En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Bueno, pues en esta ocasión me gustaría hacer dos comentarios realmente muy breves sobre, bueno, el primero sobre las inversiones chinas en América Latina, especialmente en el caso de México, puesto que en los días anteriores se anunciaron dos fuertes inversiones de dos empresas chinas. Y el segundo comentario, bueno, pues es de respecto a la situación actual que todavía se vive en México en el contexto de la intensificación de las protestas a causa de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado, en la provincia de Guerrero. Bueno, respecto a las inversiones chinas en México, se anunció la semana pasada la primera inversión que es en el sector de las telecomunicaciones. El inversionista es una empresa china que se llama Huawei. Invertirán pues aproximadamente 150 millones de dólares en la construcción de centros de desarrollo de programas y de investigación que, por cierto, estarán ubicados en la provincia o en el estado de Querétaro, lugar de donde proviene un servidor que ahora les habla. Bueno, la segunda fue respecto a la construcción de un tren, ¿sí? Es una vía férrea que unirá a la Ciudad de México con el estado de Querétaro. Nuevamente, Querétaro aparece, finalmente aparece en el contexto de la economía global. Bueno, han llegado varias inversiones a Querétaro, ¿sí? De la industria aeroespacial, de la industria automotriz, maquiladoras, en el sector manufacturero. Pero bueno, a pesar de que el gobierno de la provincia de Querétaro se jacte de que es una inversión de calibre global, pues a comparación de otras ciudades, incluso en México, ¿sí? Como Monterrey, como Guadalajara, pues la verdad Querétaro económicamente sigue muy atrás. Pero bueno, estas dos empresas en chinas, el inversionista en el caso de la vía férrea es la empresa paraestatal que se llama la compañía de vías férreas de China, China Railway Corporation, que es la que desarrolla pues prácticamente todo el entramado de líneas férreas en China. Ahora, un apunte más en cuanto a la inversión del tren. Es una coinversión entre la empresa china y otra empresa que casualmente tiene como propietario, como accionista mayoritario, a una persona que está relacionada pues con la familia del presidente de la República, fíjense nada más, haciendo negocios, de esto se trata, ¿sí? Simplemente de ver cuánto sacan de todos estos programas públicos, aparentemente, para su propio beneficio. Ahora, bueno, regresemos a la primera inversión, a la primera discusión sobre la empresa esta Huawei de telecomunicaciones. En realidad lo que es esto, amigas y amigos, son simplemente pues maquiladoras, y ahora estamos viendo a los chinos, bueno, ya habíamos visto lógicamente a las empresas estadounidenses, canadienses, europeas, después las empresas coreanas, japonesas y ahora las empresas chinas que vienen a América Latina, en este caso a México, a explotar mano de obra. ¿Por qué? Pues porque da la situación de que en China se ha incrementado aproximadamente 65% el costo de la mano de obra, es decir, los salarios en China han incrementado exponencialmente durante los últimos 5 años. Y en México no, porque el modelo neoliberal se basa precisamente en una contracción, represión salarial, una contracción del poder adquisitivo de la clase media baja y la clase media para mantener una controlada tasa de inflación y pues que esto beneficie, digamos, a los grandes corporativos o a las personas que tienen concentrada la riqueza en México. Entonces, a eso se están dedicando ahora estas empresas. En el segundo caso, que es la vía del tren, pues, como ya lo mencionaba, es realmente parte, pues bueno, miren, el gobierno federal de México puede decir que es parte de un plan nacional de infraestructura, pero en realidad son simples negocios que se hacen a costa del bienestar del pueblo para ver cuánto se saca en el proyecto de licitación. Es decir, eso va a ir a dar a las bolsas de los allegados al presidente de la República, que son los propietarios de esta empresa. Lógicamente, el costo de la licitación es muchísimo mayor al costo que realmente debería de tener el proyecto. Es decir, presentan precios superinflados, pues a fin que como lo paga el pueblo del erario público, pues de ahí le pagamos 4 o 5 veces a las empresas para que hagan estos proyectos y lógicamente de eso pues se quedan con la mayor parte y la menor parte la invierten en el desarrollo del proyecto. Y bueno, el segundo comentario que quería compartir con ustedes se desprende del contexto de la intensificación de las protestas en México a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el sureste de México, en la provincia de Guerrero. En el contexto de que la semana pasada los padres sostuvieron una reunión aproximadamente de 5 horas con el presidente de México, en donde evidentemente solamente se firmaron compromisos vacíos y se posó para las fotos y los reportajes de la televisión. Es decir, el gobierno federal es realmente incapaz de servir al interés público, ¿sí?, de proteger a la gente. Bueno, en este contexto les quería yo hacer un par de apuntes sobre la importancia que tiene en este momento la coyuntura histórica en México. Bueno, lo que les voy a comentar está basado en investigaciones hechas por Laura Castellanos, ¿sí?, que es una investigadora que ha documentado la lucha social en México, especialmente durante todo el siglo XX. También Carlos Montemayor, que es un novelista y un historiador, y un historiador y novelista también crítico que se llama Paco Ignacio Taibo II. Bueno, el 26 de septiembre de 1965, unos estudiantes de una escuela normal rural en el norte de México, en la provincia de Chihuahua, atacaron un fortín del ejército. Tenían como principal objetivo iniciar una lucha armada para derrocar al régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional, mismo que todavía está en el poder, por cierto. Fracasaron en el intento y murieron todos en el ataque. Sin embargo, eso que hicieron inspiró y causó un eco no solamente en otras personas de las áreas rurales del sur de México, sino también en la clase urbana. 3 años después, en 1968, inició en la Ciudad de México principalmente un movimiento estudiantil que terminó con una masacre en la Plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México. Pero después, 2 años después, en la década de los 70, aparecieron grupos urbanos subversivos, armados, inspirados en el ataque que perpetraron los estudiantes rurales en 1965. Al mismo tiempo también otros profesores de escuelas rurales en el sur de México formaron primero grupos cívicos que contendieron a manera de partido político en elecciones y ganaron alcaldías y gobiernos de las provincias. El Partido Revolucionario Institucional lo desconoció, mandó al ejército a reprimirlos. Tomaron el camino de las armas y formaron guerrillas rurales, también en la década de los 70. En la Ciudad de México y en las principales ciudades, Monterrey y Guadalajara, se formó en la década de los 70 un grupo que se llamó la Liga Comunista 23 de septiembre, precisamente en honor al ataque de los normalistas rurales el 23 de septiembre de 1965. La Liga Comunista 23 de septiembre estuvo activa, secuestró a varios empresarios, hizo algunas labores de sabotaje de infraestructura, puso bombas, pero al final también fue desmembrada. Principalmente porque no había cohesión en el grupo, no había una estrategia de expansión social y pues entre que implotaron y explotaron. Un tremendo error fue que no pudieron vincularse los grupos rurales y los urbanos. Eso definitivamente cambió la historia de México. Bueno, les comento esto porque yo creo que estamos otra vez en México en esa coyuntura. Después del ataque del 23 de septiembre de 1965, aparecieron grupos subversivos armados en las ciudades y en el campo en México. Es decir, lo que hicieron esos estudiantes el 23 de septiembre del 65 no fue un hecho aislado. Fue una sintomatología de una crisis sistémica que ya se veía venir. Lamentablemente, pues no pudo resquebrajarse todo el sistema y a estas alturas estamos todavía sufriendo en México por el mismo sistema que ahora ya se ha flexibilizado y perfeccionado en términos de represión social y de explotación laboral. Es decir, yo creo que quiero concluir esto diciendo que no me sorprendería que durante los siguientes años o incluso meses en México volvieran a aparecer grupos subversivos, no sé si armados o no, pero esto no se va a quedar así. Las escuelas rurales han sido un motor de lucha social imprescindible en la historia contemporánea de México. Sus familias, sus bases sociales, porque realmente funcionan como una microcomunidad, no se van a quedar nada más viendo cómo el gobierno utiliza a los cárteles de la droga como grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio de represión social y después lavarse las manos. Esto apenas va empezando. Y estoy seguro que si aparecen grupos subversivos en las ciudades o en el campo, va a haber muchos mexicanos que se unan a ellos. Porque realmente es una crisis sistémica que ya no puede mantenerse o administrarse de la misma manera en beneficio de los grupos del poder. Esto tiene que y va a explotar, señoras y señores. Pero bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Les envío un gran saludo y nos escuchamos la siguiente semana.